Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Porque Universidad Tecnológica Nacional Presenta, siempre te voy a decir, una calidad de ser. Una calidad de ser y de hacer. Universidad Tecnológica Nacional Presenta nos convoca y nos evoca a un presente y a un futuro mejor. Universidad Tecnológica Nacional Presenta, una extensión académica, una extensión tecnológica. Universidad Nacional Presenta, una proximidad con el otro, una proximidad con vos, una proximidad entre nosotros, entre nosotras. Esa proximidad en la cual podés abrir la puerta y estará Universidad Tecnológica Nacional cercano, cercana a vos definitivamente. Universidad Tecnológica Nacional presenta todo su bagaje, no únicamente en conocimiento, sino en contenido humano. Por eso que Universidad Tecnológica Nacional presenta un contenido y un continente. ¿Para qué? Para ser, en definitiva. Lo que vos decidas ser, sabiendo que te van a albergar las aulas de la vida, como solo lo sabe hacer Universidad Tecnológica Nacional, que hoy, martes, hasta las 17, obviamente, presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese, mi querido Juan Mago, toque mágico, Spielberg, muy bien. Con ese toque mágico de Google Play, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque entre nosotros, entre nosotras, yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor Lucas Jiménez, en el área de operación técnica, Juan Carlos, nuestro mago, está allí presente y haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Y ahora llega el momento de presentarlo a él, un estudiante y un maestro al mismo tiempo, y un profesor al mismo tiempo. Estamos con ingeniero en electrónica UTN, magíster en ingeniería en calidad UTN, investigador docente de grado y posgrado, auditor, líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología del Rectorado de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, presenta a Lucas Jiménez. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, espectacular. Cada día mejor, mejor y mejor.
Me viene muy bien eso. Perfecto. Esa autoestima hay que elevarla, hay que elevarla, hay que elevarla. Hay muchas cosas que igual se van elevando de acuerdo a su autoestima.
Sí, sí, y hay cosas que van bajando.
Claro, pero lo que usted necesita que se eleve va subiendo. Sí, ciertos números van subiendo, vamos a decir. Y eso es como que lo va alegrando. Yo ya lo conozco a usted, Sí, entonces, eso es importante, muy importante, Lucas. Y ahora tenemos a un invitado de lujo en el día de la fecha. Desde 2018 al 2022, secretario de Relaciones Institucionales. internacionales también es Relaciones Internacionales e Institucionales del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, y desde mayo del 2022, decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional AEDO. AEDO se hace presente hoy a través de Carlos Salvador. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto.
Bien, un placer tenerte. Bueno, Carlos, vos me ibas a decir en un momento, porque siempre lo que hago antes del programa, voy a decir una infidencia, es decirle a los entrevistados las presentaciones, porque uno puede tener algún tipo de error, ya me ha acontecido al respecto, Lucas lo sabe y se sonríe cada vez que lo digo, y entonces me decías, y antes, y nosotros te dijimos, te paramos entre Lucas y yo, deja que ahora nos lo vas a contar. Carlos Salvador, contame un poco de tu historia, pero desde los inicios, desde la infancia hasta ahora.
Claro, vos pensás que sos el primer decano en funciones que estás acá en, claro, el programa. ¿Por qué? Claro. Porque sacamos al aire a nuestro al futuro decano de Tucumán que ganó la selección, entonces lo sacamos que estuvo acá, pero no estaba en funciones todavía. Así que sos el primer decano en funciones de una regional de la UTN.
Bueno,
así que,
pero lo sacamos también cuando ganó.
Está bien, pero todavía no está en funciones. O sea,
no
estuvo en el piso, estuvo antes, pero como secretario de planeamiento.
Claro. Por consiguiente, traemos
el
suerte.
El primer decano en funciones.
Traemos suerte.
Sí, claro, claro.
La verdadera suerte. Ay,
y además, bueno, no tiene tonadita.
No. Bueno, contame un poco, desde la infancia hasta ahora. Contame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué elegiste estudiar? ¿Cuándo elegiste estudiar? Contame.
Bueno, yo nací en Castelar, ahí en los suburbios de lo que es el Partido de Morón, cerca de la Facultad Regional AEDO. Estudié en escuela pública, la escuela número 6. Después de ahí siempre me gustó la parte técnica. En aquel momento se ingresaba a los colegios por examen, a los secundarios. Y ahí ingresé en el Jorge Newbery porque me gustaba la aviación. Después fui cambiando de colegios secundarios, pasé a uno de la parte civil y después terminé técnico en automotores en Capital, que mi familia se mudaba toda a Capital.
Sí.
Y ahí cambió mi vida, digamos, casi por completo, porque mis amigos quedaron allá y todo. Sí. Pero bueno, la parte aeronáutica siempre me tiró, y después cuando me recibí en el 86 hice el servicio militar. Hice 87, 88 e ingresé en el 89. En Ingeniería Aeronáutica de la Facultad Regional AEDO, y ahí, bueno, hice toda la carrera en siete años más o menos. En el 96 me recibí y bueno, ahí
Carlos,
empezó mi vida.
¿Cómo llegaste a la Facultad Regional AEDO?
¿Para estudiar?
Sí.
En aquel momento, cuando me recibí, me acuerdo que compré una enciclopedia, que no me acuerdo de quién era, que daba todas las carreras del país. Era un manual amarillo, me acuerdo que era. Y ahí empecé a buscar y había elegido entre tres. Era Ingeniería Electrónica en la UBA, Ingeniería en Armas en el ITBA o Ingeniería Aeronáutica. Y la Ingeniería Aeronáutica me tiraba bastante y, bueno, ahí elegí y fui. Digamos, yo vivía en Caballito, me quedaba también con un acceso bastante cerca. La de La Plata es muy lejos y la de Córdoba, bueno, ni hablar.
¿Y qué te atrapó de la aeronáutica?
Lo que más me gusta de la aeronáutica a mí es la parte aerodinámica.
Bien.
Cuando estudié también técnico en automotores, en la parte aerodinámica de los coches hacía mucho foco, me gustaba mucho esa parte.
¿Y cómo fue tu tránsito por la universidad?
Bueno, yo ingresé en el 89, en el 90 ya eran épocas menemistas, ya empezaba el tema duro con la educación pública, los recortes, teníamos paro todos los días, era bastante, digamos, molesto.
No se tomaba un examen, cruzaba, pero no tomaba
examen. Era muy, muy complejo, porque aparte, aeronáutica vienen chicos de todos lados,
claro.
Porque no es que del barrio vienen o de la zona, solamente. Entonces, claro, la gente se ponía mal porque venían desde lejos, había paro, no avisaban, no había las comunicaciones que había ahora, no había celular, bueno, había que volver. Y bueno, eso me acuerdo, era bastante complicado avanzar en la carrera, pero bueno, los docentes la verdad que le ponían ganas, salvo casos muy puntuales, a pesar del paro venían, pero bueno, era complejo. La facultad en aquel momento estaba medio a ceder, la facultad de AEDO, ¿no? Era complejo, pero bueno, y ahí en el 91 empiezo a querer participar
activamente
de decir, che, pero esto no funciona, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Yo no me voy a pasar acá 6, 7 años y que esto no avance, tratemos de aportar lo que se pueda. Ahí me empecé a meter un poco a participar en las reuniones que formaba el Centro de Estudiantes. En aquel momento estaba Franja Morada. Yo empecé a participar desde afuera en las reuniones. Bueno, en un momento más o menos fue, bueno, querés participar, armate una agrupación y participar, medio que no me quisieron involucrar. Armé una agrupación apartidaria que se llamaba Lista de los Estudiantes. Y me acuerdo que en aquel momento queríamos ponerle un número que sea totalmente no asociado con un partido político. En aquel momento creo que el 1 era el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, el 2, me acuerdo si era el peronismo o era el Partido Intransigente, el 3 los radicales, el 4 no había nadie. Pum, le pusimos el 4.
Ahí está.
Entonces nos llamamos Lista de los Estudiantes, el número 4, que al día de hoy quedó con Lista 4. Ya nadie lo llama Lista de los Estudiantes.
Fue representativa entonces.
Sí, empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Ganamos prácticamente todas las elecciones. Se fueron 3. Yo me recibí. Y ahí estaba medio por dejar. Y bueno, no había, siempre había como el único grupo en discordia o para plantear cosas era nuestro. Había mucha presencia de Franja Morada, en aquel momento era muy fuerte.
Sí.
Y con algunos docentes, bueno, empezamos a armar la parte de graduados. Me empecé a presentar como graduado, ya teníamos alumnos, después graduado, después docente. Bueno, y después ya creció la agrupación, hoy es en la Facultad Regional de Edo.
Ya quedó la lista 4.
Exacto, la más, digamos, la más representativa, así como una lista.
Y cuando terminaste de estudiar, ¿qué fue lo primero que hiciste, Carlos?
Bueno, lo primero que hice fue sentir un vacío enorme, me acuerdo. Fue como decir, ¿y ahora?
¿Y ahora qué?
Claro, y ahora fue como decir, bueno, ¿y todo este tiempo a dónde va a parar? Eso me lo acuerdo muy vívidamente de...
¡Qué fuerte!
Como
pero
un vacío.
Pero qué real,
muy,
qué real.
Muy, como todo eso que siempre tenía en la cabeza, toda esa agenda, ya no estaba. Yo ya igual había arrancado a trabajar, pero bueno, mi idea era irme desarrollando cada vez más, así que empecé a trabajar en distintos lugares como ingeniero junior y después fui avanzando. Gracias a Dios entré por un programa, un concurso que hubo en Australia, Líneas Aéreas en aquel momento.
Sí.
Que ¿se acuerdan el accidente que hubo en Fray Bentos? Bueno, después de ese accidente se forma todo un departamento de aseguramiento de calidad y empiezan a tomar ingenieros aeronáuticos, entre los cuales entré yo y un amigo de La Plata, entramos uno y uno de La Plata. Y bueno, y ahí empecé, estuve 10 años, más o menos. Después, cuando ya se empezó a nacionalizar, me pasé a una consultora internacional. Ahí llegué a ser socio de la consultora. Y en un momento determinado fue como un clic de... Porque yo en paralelo siempre seguí participando en la universidad.
Sí.
Siempre fui ad honorem. Casi 30 años como graduado, siempre, a participar de las reuniones, a participar del consejo directivo.
Es decir, nunca te alejaste.
No, nunca, nunca.
Seguías trabajando de manera privada, pero sin alejarte de tus raíces en la UTN.
Siempre. Me costó mucho con la primer novia que tuve en aquel momento, porque no ir a la casa, ir a las reuniones de la facultad era un poco complicado.
Sí, claro.
Pero las subsiguientes ya venían con ese requerimiento, ¿no?
O sea, mirá, claro,
que yo tengo esto y fue así toda la vida.
Ya era, mi vida es esto. Si lo aceptás, lo aceptás, y si no, no serás mi novia.
No era más o menos, pero andaba por ahí.
Más o menos, ¿no?
Pero mi mujer actual, ella siempre me apoyó y además me impulsó mucho más.
Quien te ama te comprende, lo es tu mujer.
Y te estimula y te empuja, así que en eso no tuve
Carlos, ¿y cómo llegas al rectorado?
Bueno, al rectorado en este, digamos, crisol de razas que es la universidad, sobre todo la tecnológica, que tiene dispersas 30 facultades alrededor del país, siempre a grandes rasgos estaba la Franja Morada y los otros, pongámosle, y era el Frente Tecnológico Independiente, que es el FETI, agrupaba, entre otras cosas, agrupaciones independientes. Entonces, bueno, empezamos a charlar ahí, eso ya fue en el año 22. Nos empezamos a hacer amigos y bueno, llegado el momento en que gana el rector, después de muchos años el rector, apoyado principalmente por el FETI, había un cargo en la Secretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales y bueno, me lo ofrecieron. Yo estaba en una etapa de mi vida donde ya tenía 50 años y quería hacer otra cosa. Ya me estaba aburriendo un poco de no encontrarle sentido a lo privado, ¿no?
Qué bien.
Empecé a querer a ver con más cariño o con esto de sentir poco o mucho, pero que hago mi parte respecto de que tenga algún impacto en la sociedad.
Qué bien.
Y bueno, y ahí me empecé a meter.
¿Y por qué relaciones internacionales e institucionales?
Bueno, en realidad fue más una prueba de fuego, de decir, bueno, yo tenía entre los que probablemente había algún conocimiento de distintos idiomas, tenía bien ya contacto con algunos países porque yo había trabajado en empresas internacionales, y básicamente porque las otras secretarías ya estaban ocupadas.
Estaban cubiertas, ¿no? Sí. No, pero tenés razón, ese conocimiento, idioma, lo internacional, venías con todo ese bagaje vos, desde lo privado, y eso es interesantísimo. Aparte, es internacionales e institucionales, y vos venías de mucho institucional también.
Sí, aparte era toda una prueba inclusive para mí, porque yo venía del ámbito privado.
Claro.
Y es otro perfil, es claro, claramente otro perfil, y la verdad que la parte privada me enseñó muchísimo. Yo pensé que yo venía por ahí a enseñar algunas cosas, como todo el mundo cree, y no, la verdad es que no, se aprende de otra manera. La verdad que muy contento de haber hecho esa experiencia en el rectorado, sí.
Bien. Y vos dijiste recién que tuviste desafíos. ¿Cuáles fueron tus desafíos en ese momento?
Bueno, en ese momento el desafío era que agarramos una universidad que prácticamente estaba en bancarrota, o sea que no había presupuesto para hacer nada, prácticamente nada. Así que hubo que empezar a rebuscárselas de cómo empezar a desarrollar proyectos que financien, o la Secretaría de Políticas Universitarias, que no financiaba demasiado, o en algunos acuerdos con distintas entidades públicas. Y en aquel momento me acuerdo que, bueno, algunos proyectos creamos que todavía hoy están. Uno era, yo lo que hice, bueno, no puedo viajar,
sí,
me voy a las embajadas.
Claro.
Empecé a golpear la puerta a las embajadas, y en la de Estados Unidos me atendieron, les expliqué mi idea. Era armar una especie de evento donde todos los chicos de la UTN puedan presentar algún proyecto de startup y que sean mentorados por, sí, digamos, grupos investigadores, pero cruzados. Por ejemplo, si alguien tenía, no sé, una startup que tenía que ver con un grupo de Mar del Plata, bueno, que el grupo de Mar del Plata los guíe y así.
Excelente. Tejer redes.
Le gustó la idea, nos dieron los fondos. Y bueno, lo hicimos, los ganadores los traíamos acá a Buenos Aires, y hoy creo que todavía sigue, creo que todavía está, pero los desafíos fueron eso, empezar a hacer esto.
A capitalizarse, de,
sí,
fundamental.
Sí, y a buscar vender la UTN,
claro,
y demostrar que la UTN lo que por lo menos propone puede, y que es un agente relevante en este.
¿Y en su momento cómo vendiste la UTN?
Bueno, la UTN lo primero que tiene es primero lo que hoy por hoy es como que pica en punta, que es la tecnología.
Digamos, ¿cómo la vendiste y cómo la venderías hoy?
Bueno, yo creo que prácticamente igual.
Bien.
La única diferencia es que hoy tengo el foco en mi facultad.
Claro.
Pero en general la UTN arranca con dos fuertes pilares, que son el federalismo, digamos, si vos querés una noción grande de las distintas, si querés, de los distintos pensamientos o las distintas problemáticas locales, la UTN es ideal, y en segundo, que es pura y exclusivamente de carreras de tecnología e ingeniería.
Bien.
Esos son los dos focos principales que tiene la UTN para ofrecer puntualmente. Eso es.
Carlos, ¿y ahora cómo vamos a ser decano?
Bueno,
la verdad, ¿cómo fue ese proceso, no?
Sí, al principio creo que como todo cambio a uno le da un poco de, no sé si de temor, no de encarar, sino de temor de fallar.
Obviamente.
Porque uno se empieza a dar cuenta que no se representa a uno, está representando una institución.
Exactamente.
Entonces, si uno falla la institución y mancha a todos. Y eso es lo que por ahí al principio me preocupaba un poco. Pero gracias a Dios, yo tuve la posibilidad, dentro de esta política universitaria que se hace, de poder elegir a todo mi equipo. Digamos, no tuve que, por ahí, por alguna
Qué bien.
Que por alguna, no sé,
sí.
estrategia, por
aguantar a alguien o tener que aguantar a alguien.
Claro, no, todo el equipo lo pude poner yo, que venimos trabajando con muchos hace años, con algunos se sumaron nuevos, y la verdad que tenemos una facultad donde nos dedicamos el 99,9% a gestionar más que otra cosa.
¿Cómo ganaste en ese momento el ser decano? Contame cómo fue.
Bueno, lo que pasa es que yo, al tener 30 años de participación, sí. ya era una persona relativamente conocida.
Claro.
Y bueno, gané por unanimidad, no hubo.
Bien.
No hubo. ¿Qué es lo que me provoca?
No fue como Rubén Egea, que había sido complicado, un voto sí, un voto no. Es decir, fue distinto. En ese caso hubo tranquilidad en esa noche.
Hubo tranquilidad, sí. Los nervios eran míos nada más por principiante, digamos. Pero sí, hubo mucha tranquilidad. Ya,
¿cuánto hace que sos decano?
No, un año y medio.
Y en este año, porque lo dije en la presentación 2022, en todo este año, casi dos años que vas a estar cumpliendo, ¿qué representa ser decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional AEDO?
Bueno, lo que representa depende de para quién. Yo creo que para la sociedad es mucho más representativo de lo que yo esperaba. Digamos, yo cuando voy a hablar a alguna empresa, alguna institución, algún municipio, como decano, se me escucha, digamos. Las puertas se me abren y la oportunidad de decir lo que tenga que decir, bien, mínimamente se me da. Para mi facultad, soy como el representante de todos. O sea, si voy mal vestido, está mal la facultad. Si voy desprolijo,
está desprolija la facultad.
Me doy cuenta de eso.
Es como cuando pasa en la casa. Cuando sos desordenado en tu casa, está desordenado un poco tu vida también. Es así.
Claro, claro. Yo veo, los chicos.
¿Y es tu segundo hogar?
Y sí. Hoy sí. Hoy estoy bastante tiempo allá, pero.
Pero no únicamente por el tiempo, te lo digo. Me da la sensación por tu sentimiento.
Ah, bueno, sí. Sí. Tengo. Porque además, este tiempo que pasé allá provocó o hizo que tenga además muchos amigos, se me hayan generado muchos
claro.
amigos. De hecho,
amigos, y te hago una pregunta, ¿enemigos sí. no?
¿Eh?
¿Enemigos no?
No quedaron.
Bien.
No quedó ninguno. No porque los haya sacado ni nada.
Parezca un accidente.
No. La verdad es que los que hemos tenido algún tipo de disidencia, sinceramente, se han sumado.
Bien.
Se han sumado, han visto que vamos por un lado correcto, porque todos los, no sé si enemigos, por ahí decirlos,
antipatías que uno puede llegar a tener, envidias que a veces hay,
buena
oposición,
siempre han sido en general constructivas, y hemos salido para adelante. Hoy por hoy vamos todos en un mismo camino, y la verdad que se avanza. Tengo la suerte de que se avanza.
¿Cuál es el rol de un decano en funciones?
Bueno, el rol también siempre depende. Si vos tenés una facultad unida como la tenemos nosotros y yo, es pura y exclusivamente dirigir, marcar el norte, la visión, gestionar, derivar responsabilidades.
Hablas mucho de la palabra gestión. ¿Qué implica gestionar para vos?
Bueno, gestionar para mí es unir. A nivel que está el decano, ¿no? Yo creo que es unir todos los procesos que cada sector tiene de manera transversal. Porque bien. Muchas veces los sectores se involucran tanto en su proceso que se desenganchan del resto. Si bien hacemos reuniones y todo, pero ese tipo de proceso por arriba, digamos, de proceso, llamarlo si querés, estratégico, que también inclusive lo une con el rectorado, lo une con otras facultades, lo une con la misma sociedad. Sí. Yo creo que es el principalmente el rol del decano como gestor desde la gestión de acción de hacer.
Bien.
Después puede estar el político cuando ya hay diferencias un poquito más importantes dentro de la misma facultad.
Clarísimo. Bien, muy buena definición. Decano en funciones. Ahora nuestro decano en funciones, contame qué representa AEDO en tu vida.
La facultad regional.
Sí. Y AEDO también, porque creo que representa el lugar en tu vida.
Sí.
Recién dijiste que nací en Castelar.
Sí, la verdad que, bueno, yo tenía un problema que era que yo me iba al colegio y cada tanto esas escapadas que uno se hace.
Típico.
Bueno, yo iba a Castelar.
Claro, típico.
Y nunca hice amigos en Caballito.
Claro, Pilluelo. El Pilluelo estaba en Castelar.
Y todos mis amigos en Castelar, y yo me iba a Castelar, y los sábados me iba a Castelar, y a la noche
me iba
a Castelar.
Por eso te dije.
Y fue como...
Lo imaginé.
Por ahí un lugar medio desarraigado. Eso es así. Después, la facultad en sí, bueno, fue la que me...
Todo el arraigo fue ahí.
Ahí fue volcar toda la no sé, toda la inquietud, toda la... Yo era un tipo bastante inquieto de chico. No pasé porque sí, por tres secundarios, digamos. Fue por ser un poco inquieto. Y creo que en la universidad encontré un canal donde pude canalizar esas cosas para desarrollar esa inquietud que tengo constantemente hoy también.
¿Y cómo canalizas esa inquietud hoy, Carlos?
Y haciendo cosas.
Bien.
Todo el tiempo estoy tratando de
creando.
Bajar. Creando. Sí, todo el tiempo estoy tratando de bajar, de crear algo nuevo. Y a veces tengo que frenar un poquitito porque parece que me da un poco la mano con respecto al resto. Pero la otra vez hablábamos con uno de los secretarios, justo, que me decía de extensión. Estábamos hablando de, bueno, cómo va este año. Y me dice, no, bueno, sí, vamos bien, pero todavía nos falta mucho. Y le digo, mira, conmigo siempre te va a faltar. Porque nunca vamos a llegar, ni yo
claro.
Llego. Yo siempre me siento como en busca de algo.
Claro, es un propósito.
Y eso es lo que me motiva todo el tiempo a tratar de hacer, por lo menos por ahora. Vamos a ver más adelante si empiezo a decaer,
Carlos,
pero por
¿y
ahora...
cuáles fueron esas creaciones que lograste hacer en la Facultad Regional AEDO?
Bueno, en este año y medio, lo primero que ya veníamos con la cabeza en mente desde la pandemia, porque ya teníamos pensado ir como decano, me había surgido la idea de decir, bueno, ¿cómo la universidad puede aportar a problemas como esto? Y me di cuenta que una de las carreras podía ser bioingeniería.
Bien.
Empecé a investigar, empecé a ver, y no hay, es un área de vacancia. Tenemos el Hospital Posada cerca, que es inmenso. Uh-huh. Y lo primero que dije, bueno, cuando lleguemos vamos a intentar hacer una carrera de bioingeniería en convenio con el Hospital Posada.
Brillante.
Y tuve la suerte también de que tenemos una secretaria académica que, bueno, conoce del tema, trabaja y trabajó en el Ministerio de Educación. Y ¿cómo te puedo decir? Los trámites se agilizaron bastante. Y hoy ya estamos prácticamente con la aprobación de la CONEAU. Estamos en un ida y vuelta para mejorarlo.
A un paso.
Pero creemos que en el 2024.
Bien.
Eso para mí particularmente es un hito porque siempre con el grupo nos planteamos, bueno, ¿cuál es el rol de la facultad, el de la universidad?
Qué bien.
¿Cuál es la función de la universidad? Y dijimos, bueno, es mejorar la calidad de vida de la sociedad argentina.
Qué bien.
Bueno, pero tan amplio no. ¿Haciendo qué? Bueno, sacando graduados que mejoren la calidad de vida, ya sea ocupando lugares que tienen que ocupar, desarrollando emprendedorismo y creando empleo, no sé.
Educación, trabajo.
Tiene que haber un impacto del graduado.
Producción, todo se da.
Tiene que haber un graduado, tiene que haber un impacto.
Y el vínculo entre la escuela y la PYME también, porque no deja de ser cada uno de los sanatorios, de los hospitales, en este caso el Hospital Posadas, es una PYME.
Bueno, de ahí vino que nos paramos en decir, bueno, ¿cómo aportamos nosotros a la sociedad? Y bueno, si hubiéramos tenido bioingeniería, digo, tal vez, esto es un contrafáctico, y hubiéramos tenido laboratorios, podríamos haber colaborado con mucha más presencia, desarrollando la maquinaria que haga falta, manteniendo respiradores, etcétera. Bueno, lo que hicimos fue crear la carrera, pero fuimos al Posadas a hacer un convenio y le preguntamos qué laboratorios les gustaría a ellos que tengamos en conjunto. Y a ellos nos plantearon de prótesis 3D y de neurociencia, con lo cual estamos empezando a armar los laboratorios eso. Y lo mismo con nuestra localía, porque hace el Facultad Regional AEDO. Fuimos a hablar con el municipio de Morón, con el intendente, que la verdad que nos llevamos 10 puntos. Y nos pusimos en contacto con el Hospital Municipal de Morón y ellos tienen un tema con los respiradores, así que también vamos a armar un laboratorio de eso. Eso es una de las cosas, digamos, pero para mí es como un hito.
Es,
digamos,
un hito.
Porque...
Que no te quepa la menor duda, pero no es un hito únicamente para Carlos Salvador, es un hito para el país.
Porque aparte nosotros armamos una carrera en menos de un año y tenemos la suerte de que ya estamos ahí. Y bueno, y después, qué sé yo, hemos hecho, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos... Creo que Avellaneda también lo tiene, ¿no? Nosotros tenemos una materia de la carrera de Ingeniería Aeronáutica electiva, dentro de la carrera uno puede elegir materia, que está financiada y dada por Aerolíneas Argentinas.
Bien.
O sea, para nosotros, que
muy importante.
¿Quiénes son a los que nosotros le uno de nuestros proveedores? Y sobre todo
Aerolíneas, obviamente.
Aerolíneas Argentinas, que nos diga, mira, el perfil de graduado está muy bien, pero me gustaría...
Bueno, da todo.
¿La querés dar vos? Sí, boom.
Da todo.
Que vos, entonces,
educación, aerolíneas argentinas, municipio.
Eso que nos vincula nos pareció excelente y en eso seguimos trabajando. Tratamos de ver, de buscar algunas otras empresas.
Ahora, qué importante la vinculación académica.
Sí.
Permanentemente sí, la estás hablando, sí, permanentemente la estás llevando a cabo.
Para nosotros...
Vinculación y extensión académica, fundante.
Nosotros, te digo, vemos la facultad como, bien ingeniero, como un proceso. Materia prima, el aspirante, ¿no? El proveedor, la sociedad. Proceso académico que transforma el aspirante en graduado, cliente, la sociedad. Volcando los graduados y obviamente también investigación.
Sí, sí.
Pero todo tiene que alimentar lo académico.
Un círculo virtuoso.
Nosotros hacemos encuesta a los chicos cuando vienen a la facultad de por qué eligen nuestra facultad.
¿Por qué?
La mayoría, te diría el 85%, dice por el prestigio. La segunda parte, muy chiquitito, dice por los grupos de investigación y yo. Y la tercera por la ubicación.
Claro, porque es próxima.
Pero nadie dice por otras cosas. Entonces, la sociedad está esperando que nosotros seamos eso. Y eso es lo que me parece que tenemos que ser.
Carlos, para los oyentes, decir las carreras que se dictan. Y también para tener un dimensionamiento de cuántos alumnos más o menos están teniendo, también para que en el contexto el oyente sepa de lo que estamos hablando. Porque nosotros cuando hablamos de la UTN, siempre hablamos de la UTN de todas las carreras que claro. hay. Bueno, no es que en AEDO se dan todas, de hecho se da aeronáutica, que se da solamente de las 30 regionales, solo se da en AEDO. Entonces contá un poquitito esto para que ellos sepan.
Bueno, nosotros damos aeronáutica, que ahora es aeroespacial,
sí.
Hay mucho... mucho interés en aeroespacial.
Aclara la diferencia, porque se cambió a propósito
el nombre.
La nomenclatura y tiene un porqué.
¿Por qué?
Yo lo sé, pero
sí, en realidad las actividades reservadas son lo mismo. O sea, aeronáutico y aeroespacial es lo mismo. Lo que pasa es que hay un auge con todo.
Claro.
Hay muchas startups, increíblemente en Argentina, de la cual también tenemos un contacto con ella. Se puso en el parque industrial que nosotros hablamos con el intendente para que le den un lugar y nosotros le hacemos cálculos con ellos. Hacen motores cohete para satélite. Bueno, pero hay un auge de todo lo aeroespacial. Y realmente acá en la Argentina, con lo que es la empresa Beng, lo que es Inbab, lo que es Arsat, hay todo un tema aeroespacial. Y nosotros, de hecho, este año tuvimos un pico en la inscripción de aeronáutica. Es la carrera, o junto con industrial, la carrera con más inscriptos hubo. Pero se cambió por el tema de que se den cuenta que es lo mismo, que es aeroespacial. Sí. Y no,
adaptarse activamente a la realidad, digamos.
Exacto. Pero
una adaptación activa a la realidad.
Entonces,
¿y qué otras carreras?
Aeronáutica, aeroespacial, mecánica, industrial, electrónica, ferroviaria, que también somos únicos que tenemos ingeniería ferroviaria, y de hecho hace 2 o 3 meses sacamos el primer ingeniero, porque es una carrera muy nueva, el primer ingeniero ferroviario de Latinoamérica.
¡Qué bárbaro! Sí. ¡Felicitaciones, decano! Muy bien.
Sí, arrancó antes que yo, pero bueno.
Pero se consolidó en esta. Sí.
Y ahora, si Dios quiere, vamos a tener la sexta carrera, que es bioingeniería. Esperamos ya abrir para el 2024.
Bioingeniería es fundante.
Cantidad de alumnos, estamos en que rotan por día. Tendremos unos 2.900, 3.000 de grado.
¡Qué bien!
Y unos 400, 500 de tecnicatura. Tenemos
muchísimo.
Una tecnicatura en programación y una tecnicatura en material rodante. Después el resto son todas de grado. Sí, tenemos bastantes alumnos.
Muchísimos alumnos. Sí, sí. Carlos, te quiero preguntar, ¿cómo ves el salto entre la secundaria y la universidad?
Bueno, yo te lo puedo decir en números, si querés. Nosotros tenemos alrededor de entre 1.400 y 1.600 aspirantes por año. Aspirantes es aquel que se anota.
Sí.
Después hay un curso de nivelación y a lo último un examen.
Sí.
Pasan 400, 500.
Clarísimo.
Eso es lo que... ¿Qué estamos trabajando?
¿Y cómo crees que se puede mejorar? Exacto.
Bueno, hay todo un tema que por ahí después lo explico. Pero lo que nosotros estamos haciendo, que son políticas que bajó la Secretaría de Políticas Universitarias, empezar a intentar tener convenios con colegios técnicos de la zona. Y entonces lo que se trata es, con el equipo académico, empezar en los últimos años aquellos chicos que quieran ir a AEDO, se los empieza a reforzar en las temáticas de física, de álgebra.
Fundamental, los vas preparando.
Y después vienen y en teoría no darían ese examen de ingreso. Pero, como estamos a prueba, no darían el curso introductorio, o no lo cursarían, pero darían el curso introductorio y veríamos cómo avanzan. Eso estamos ahora en prueba con eso.
Muy interesante.
Es una medida de contención, no es una acción correctiva, ¿no?
Pero es necesario contener.
Sí, 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 sí.
Es necesario contener. En un momento dijiste iba a hablar de otra cosa vinculada a esto también. ¿Qué era lo que querías expresarte?
Es que la universidad, en algún punto, por lo menos nosotros, ¿no?, tenemos un coto. A mí no me gusta demasiado expanderme fuera de la función específica, que es sacar graduados de calidad, sí, investigación, sí, bla, bla, bla. Meterse en otras cosas implica un tiempo, un movimiento extra que no quiero sacar de foco, pero que en estas etapas por ahora es necesario.
¿Cómo ves la calidad educativa?
¿Universitaria?
Obviamente, y en la facultad regional a él.
Con hechos te lo puedo dar también, de hace poco, que creo que lo comentaba con él.
Me encanta tener un decano en funciones porque me baja todos los números. Eso es fantástico.
Más que números, esto es un hecho.
Pero son hechos.
Vino hace muy poquito, un estudiante que necesitaba hacer la colación de grado, no podía esperar al evento, lo necesitaba antes. Y vino un chico que estuve charlando con él, había hecho la primaria en el Estado, la secundaria en el Estado, se había agarrado una beca para Alemania de las que da la UTN, sí, o sea, clase media, tranquilo, y el pibe lo habían tomado de Porsche, Alemania. Uh-huh. El flaco había estado en Alemania con un año de alemán, o sea, no es que era,
sí, sí,
hablando un fenómeno,
experto,
entiendo, porque el alemán también es complicado.
Uh-huh. Muy complicado.
Y le digo, ¿y dónde te vas? No, me tomaron en Porsche, Alemania. O sea, no.
Qué orgullo.
Y son, o sea, no toman. Entonces, desde la parte técnica, lo que es la calidad técnica, yo no tengo ninguna duda que la enseñanza pública superior acá es muy buena a nivel de la que se te ocurra. Yo te hemos graduado en muchas partes del mundo.
¿Y los docentes?
Bueno, yo creo que los docentes son los hacedores de eso.
Bien.
O sea, no puede haber buenos graduados con malos docentes, no hay manera, es una relación uno a uno. Pero así como te digo, la parte técnica es excelente. Yo creo que en esto de que nosotros como función de la universidad decimos que es mejorar la calidad de vida, ahí creo que la universidad debe darse un debate en mejorar el aspecto tal vez social. ¿A qué me refiero con social? Bueno, no podríamos tener esta sociedad si la universidad sacara estudiantes que mejoren la sociedad. ¿Se entiende lo que voy?
Clarísimo.
Técnicamente el estudiante termina y se va. Tenemos que desarrollar un sentido de pertenencia.
Bueno, lo dijiste en el ejemplo.
Eso es lo que hoy creo que la universidad adeuda un poquito. En la parte técnica no, pero en esa parte sí. No sé, en una universidad pública no se puede aceptar que un docente diga que la única salida es... Eso no se puede hacer.
Es inaceptable.
Es inaceptable. Entonces, yo creo que hay que trabajar. Yo trabajo en mi facultad en esto. Estoy muy interesado en este impacto que estoy hablando. Digamos, modificar la sociedad no se hace solamente con técnicos, se hace con una parte moral, con un
valor
desarrollo
humano.
Que hoy es
era
complejo.
La parte blanda para la ciencia dura.
Es que es complejo porque. Me preguntaban, bueno, ¿y cómo hacemos? Le digo, empecemos con dar el ejemplo.
Claro.
Le digo, bueno, puede porque está el estacionamiento lleno, estacionar el auto en la vereda de la facultad.
Exactamente.
Siendo profesor.
Exactamente.
No podés si dices, suben tres en el ascensor, subí cuatro y sos el profesor. No podés si te dicen, vas a esta aula y no me gusta, te vas a la otra sin pedir permiso. Eso no se puede. No está bien como ejemplo, no solo los docentes, las autoridades y la gente que trabaja en la facultad. Por lo menos empecemos por eso.
Clarísimo.
Por dar el ejemplo. Eso, después veremos cómo trabajarlo. Estamos intentando con algún sociólogo, estamos pegando una vuelta a ver qué podemos hacer.
Vos sabés que dentro de los flyers, cuando los mando, fue una de las respuestas que me dio que me sorprendió. El rector, Rubén Soro, me dijo, es un amigo. ¿Qué representa en tu vida?
Sí, el Tincho es un amigo. Digo el Tincho porque lo conozco desde hace mucho. Lo conocí en estas idas y vueltas con la agrupación que te comentaba. Pero el Tincho es esa persona que siempre te hace sentir bien. Es el tipo que siempre te hace sentir que vos sos más importante. Siempre, viste, es el tipo agradable, el tipo que siempre cuando habla con vos parece que vos fueras el único, ¿no? Hay que entender, siempre te hace sentir bien. No, buen tipo, sí, es un amigazo.
Mi querido Lucas,
Desafíos, cosas que tenés por delante para que tenés ahí, que tenés un montón, pero decir, bueno, a ver, inmediatamente en AEDO quiero tal cosa, tengo tales cuestiones en agenda que yo quiero...
Bueno, primero tenemos que inaugurar la obra, tenemos una obra enfrente de 14 aulas, me falta solamente el tendido del gas. Ese ya lo tengo cerradito. Pero ahora, gracias a al rectorado que bajó unos fondos y algunos producidos propios, estamos haciendo unos vestuarios, porque teníamos una canchita y no había vestuario. Entonces los chicos por ahí jugaban y no estaba bien que vayan transpirados a clase. Entonces, bueno, estamos armando unos vestuarios. Quiero terminar eso, por lo menos para el año que viene. Estamos con los metalúrgicos, que están muy interesados en armar un laboratorio para la parte espacial. Nosotros estamos desarrollando un satélite educativo y queremos hacer un simulador de espacio y un shaker, que es para batir el que simula cuando despega el cohete para que no se desarme el satélite. Lo queremos hacer ahí con estos en conjunto. Espero que se dé. Estamos cerrando eso. Quiero armar los laboratorios de neurociencia, de 3D con el Posadas, sí o sí. Eso es lo que, digamos, más en agenda hoy tenemos. Y, por supuesto, lo estoy dando como un hecho, pero todavía no se dio, que es la creación de la carrera. Esos son como lo más, digamos, relevante que hoy tengo la carrera.
Ahora, en la cabeza.
Y estamos creando un laboratorio de inteligencia artificial. Ahí
qué
está.
Bien.
Estamos trayendo gente de afuera.
Eso parece mentira, pero mira, estamos entre las preguntas
ese
y las
otro
respuestas.
Hito, me había olvidado.
Te iba a preguntar justamente porque ustedes específicamente en la Facultad Regional de AEDO dan carreras que mucho tienen que ver con el vínculo internacional, el intercambio a nivel internacional.
Bueno, la aeronáutica es una que se da muchísimo.
Muchísimo.
Cuando había un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias que era con Francia, nosotros siempre teníamos dos o tres alumnos metidos ahí, con Alemania también. Pero la ingeniería en general es más internacional, es como un idioma casi.
Sí, pero lo aeroespacial, vinculado con la inteligencia artificial que vos estás diciendo,
bueno,
la nueva carrera, y tiene un condimento mucho más.
Bioingeniería puede ser. La inteligencia artificial hoy se está poniendo en todos lados, ¿no?
Sí.
Nosotros hoy...
Es que si no se pone en todos lados, estás ajeno a la realidad.
Claro, hoy nosotros estamos armando un laboratorio que es transversal, porque nosotros lo queremos usar en todas las carreras, pero de soporte principalmente a lo que es neurociencia. Entonces, ir de la mano con eso y además con bioingeniería. Estamos tratando de desarrollar concretamente todo el uso de la inteligencia artificial para todas las carreras. Hoy tenemos bastante avanzado la parte de ferrocarriles, porque también tenemos un convenio con trenes. Y ahí, bueno, tenemos gente que trabaja.
Ingeniería, vos dijiste, el primer ingeniero.
Nos están mandando todo fallas y todo, y estamos viendo cómo desarrollar algo ahí. Pero sí, todo esto es muy nuevito, pero son los próximos hitos que yo espero que se den. Sí.
En un momento dijiste, porque cuando yo era niño tenía esa rebeldía. Y contame, ¿cómo fueron tus padres con vos en materia educativa?
En educativa, bueno, sí. De chiquito era estudiar o estudiar.
¿Viste?
Estudiar o estudiar, estudiar o estudiar, estudiar o estudiar. Mi mamá ya en aquella época me decía, estudia inglés, estudia inglés, estudia inglés. Que era raro, era muy raro, había que estudiar particular
porque, Sí.
De eso, la verdad, mi vieja con eso la pegó. Y mi viejo era un tipo súper honesto, era muy reconocido por su honestidad. Trabajaba en las cooperadoras, estaba en la comisión del club, nosotros íbamos al Jiménez y Grime Tuzingó, y era reconocido como un tipo muy recto y honesto, siempre el ejemplo ese. Pero era el de estudiar, 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 porque tenés que desarrollarte, tenés que crecer, y nosotros te bancamos, bueno, hasta cierto punto después tuve que trabajar, pero... la idea siempre fue recibirme, o sea, o estudiar una carrera de nivel superior, sí, siempre.
¿Y qué le dirías hoy a tus viejos?
Me pone a llorar, me parece. Porque mi viejo falleció hace poco. No hace mucho, pero tampoco hará unos años. Y no me pudo ver decano. Y ese pibe que por ahí tenía problemas en el colegio, digamos.
Llegó a ser decano.
Claro. Para ellos yo creo que hubiera sido un orgullo. Sí.
Bueno, pero te están viendo.
Sí, yo creo que sí.
El cielo se une con la tierra.
Sí.
Y más en este momento. ¿Y eso te quedó en la genética a vos también para transmitir el estudiar, estudiar, estudiar?
Yo lo que... ¿Qué sé yo? Hay ejemplos de todo tipo, ¿viste? Vos ves tipos que hicieron a lo que se llama éxito, de haber hecho mucho dinero, por ahí sin terminar las carreras. Pero sí pasaron por la universidad. La universidad a mí me dio una apertura y un eje de ver las cosas de otra manera, mucho más ampliadas y de distintos ángulos que claramente no lo tenía. Claramente no lo tenía. No sé si todavía lo tengo del todo, pero sí lo tengo mucho más ampliado que antes.
Bien. Lucas,
¿cómo está compuesta tu familia, tu núcleo más cercano?
Hoy es mi mujer y mis dos hijas, mi hermana, su esposo y mis sobrinos y la familia de mi mujer, que son...
Y a las nenas le decís estudia.
¿Cómo sos vos con tus hijas y... con respecto a lo que vos vivías y a lo que... ¿qué edad tienen tus hijas?
Y son chiquititas, una tiene 8 y la otra tiene 11.
¿Y cómo te ves vos y cómo lo que vos vivías y cómo actúas con ellas?
Yo,
¿cómo lo ves?
Sí, busco o intento, no sé si me sale, intento por lo menos explicarles el sentido del porqué, no el estudiar, ¿dónde está el sentido de estudiar? ¿Por qué motivo? Y bueno, y en eso trato,
está
con ejemplos.
Está muy bien, porque esa es la diferencia entre los padres que antes decían estudia, o no porque no, o sí porque claro. Sí. A otra generación que es no porque hija, sí porque, o estudia por en darle el propósito. Fundamental.
Sí, fundamental.
Y el ejemplo, algo que vos decís en todo, el ejemplo.
Y lo que pasa es que de chico yo me acuerdo, ¿viste? Y a mí también se me escapa cuando se me acaba la paciencia, sí, porque sí, pero en cosas
sí,
chicas.
Triviales.
Andar a lavar de los dientes, ¿por qué? Porque sí, bueno. Pero en cosas que realmente quiero que incorporen, mi mujer y yo, mi mujer sobre todo, inculcamos mucho el tema del desarrollo, ¿no? Del desarrollo profesional.
¿Y rumbean para algún lado? ¿Ya hay algo que vos ves así? ¿Hay alguna que le gusta algo? Porque a mí a veces me sorprende, ¿viste? Que a veces hoy en día los chicos por ahí te dicen que alguno tiene 5 años y vos los escuchás ya que ya tiene una pasión por algo, ¿viste? Entonces,
sí.
Mi hija, por ejemplo, tiene 17 años y todavía no sabe qué es lo que quiere. A mí me había pasado, pero hay el caso de los tuyos, ¿se da algo así con
no
alguna?
Es muy claro. No es muy claro. La más grande se destaca, pero creo que no sé si le gusta tanto, en la redacción, ¿viste? En el colegio le hacen escribir historias,
sí,
¿no?
Sí.
Y como que hay algo un poco más allá de la media en la redacción de historias, pero no sé si es que a ella le
claro,
gusta.
Que
hoy no tiene algo del todo.
¿Cómo se llaman tus nenas?
Catalina y Francisca.
Le mandamos un cariño muy grande a Catalina, a Francisca y a tu mujer.
Carola.
Carola, también a Carola. El
sí.
Gran cimiento para todo esto,
sí,
sin
sí.
Lugar a dudas.
Sí.
Y la importancia, ¿no? El valor también de esta presencia me parece que es sumamente importante. O quienes representan en los chicos a veces la presencia de los padres, que vos lo estás diciendo de manera permanente. Y también se te ponen los ojos emocionados cuando hablas de tus padres, específicamente de tu papá, por obviamente la cercanía, pero cómo tenés ese orgullo, esa impronta, ese amor que se traslada obviamente a lo que estás haciendo como decano en la Facultad Regional de Aedo. Se te nota una persona con una gran emocionalidad, que eso es lo que hace que intervengan las ciencias blandas y que ahora estés en contacto, se nota, con la sociología y demás, para incorporar el valor humano, que es necesario, es fundante en lo que fuera el valor humano y el valor de la palabra, porque la palabra tiene un sentido. O acaricio mata. Podés tener.
Bueno, mi mujer es psicóloga y todo esto.
Las dos visiones.
Todo esto
ayuda
a
Carola.
Me lo hace,
ayuda,
me
Carola. Es una grande Carola. Estamos en el mismo gremio, Carola. Muy bien, Carola. Y esto es algo que está en vos, aparte de todo el conocimiento y de todo ese bagaje. Hay algo que indiscutiblemente vos hablaste permanentemente que tiene que ver con la universidad pública. Y en momentos en los cuales estamos viviendo en el día de hoy, me gustaría preguntarte qué sentís cuando cualquiera defenestra a la educación pública o por poco quiere tomar medidas como vouchers a la educación pública. ¿Qué sentís como decano y como persona? ¿El valor del conocimiento y el valor del sentimiento?
Y, bueno, la verdad, en primera instancia, me a veces como que desestimo, porque digo, cualquiera que lo escuche está claro que entiende que no sabe de lo que está hablando, digamos, no. O no ha pasado por una universidad pública, y si pasó, peor aún, digamos. Pero lo que siento es eso, digamos, es sinceramente una, como entender que lo que está diciendo, al contrario, es algo que no entiende, claro, no lo veo como un proyecto de país, o sea.
Pero te causa tristeza, te causa enojo, Carlos, ¿qué te causa?
No, lo que me causa
dolor,
sorpresa es la repercusión que ha tenido este tipo de medidas, porque si no hubiera quedado como una anécdota más. Pero en este caso empieza a llamar la atención, llama la atención que haya tenido tanta repercusión, ¿no? Nos amoldaremos, haremos lo que haya que hacer para revertir esto o inclusive para interactuar con esto. Por eso no es que me asusta o que, pero sí me asombra la repercusión que ha tenido, digamos, mucha más de la que creo yo, por lo menos, ¿no? No soy el dueño de la verdad, pero creo yo que
a mí me asombra cuando veo reportajes en los cuales a los jóvenes se les pregunta: ¿a quién votaste? A Milei. ¿Dónde estudias? En la escuela pública.
Eso es raro. Yo creo que ahí pasa lo mismo. Creo que de lo que estamos hablando hoy, creo que no se ha explicado bien lo que representa la universidad pública en un contexto de un proyecto de país, ¿no?
Refuerza lo que dijiste.
Eso
la
me
parte
parece.
Social.
Me parece que ahí no.
Y el valor humano.
No sé, porque este chico que yo te comento, que vino y se graduó, los padres no sabían cómo agradecerme. O sea, me agradecían a mí, en realidad estaban agradeciendo a la institución,
sí,
pero
sí,
no sabían
clarísimo.
Cómo agradecer que el chico se había recibido. Y así todo tenían un sentimiento agridulce porque se iba a Alemania.
Obvio.
Era como un sentimiento, pero estaban súper agradecidos. Era imposible que hubieran hecho eso en una universidad privada. No era.
Lucas, ¿qué representa a Carlos Salvador en la Universidad Tecnológica Nacional?
Mira, para nosotros en AEDO hay un cambio muy muy importante desde que la asumió. Un poco el resumen que él hizo fue brillante de lo que viene haciendo, y nosotros del rectorado lo sentimos. Yo puedo hablar desde lo mío, de ciencia y tecnología, interactuando con el secretario de él, y bueno, incluso algún proyecto que no avanzó, no por ellos, sino porque con alguna industria quisimos hacer alguna cosa, pero necesitamos muchos Salvador a cargo de las distintas regionales, porque uno esto nada, Salvador, mira, me gustaría que me salga, sí, Lucas, dale, vamos, qué sé yo, hablamos. Entonces la construcción y la gestión dentro de la universidad es esto, es gente como todos los que vas conociendo, y en base a eso podemos ir creciendo. Y vamos, o sea, los objetivos de él no son los objetivos de él, son los objetivos de todos. Él los cuenta y, Salvador, a ver cómo te ayudo con esto. O sea, ¿qué es lo que tenés que hacer en investigación? Y acá estamos. Y así vamos tejiendo y creciendo dentro de lo que es la universidad, con un grupo de gestión que no solo se queda en un gabinete en el rectorado, sino que bueno, personalmente los tomo como que los distintos decanos y decanas son también parte del gabinete, y uno tiene esta intervención, y eso hace que la UTN sea lo que soy, ¿no? Con un liderazgo como el del rector.
Carlos Salvador, me da toda la sensación de que en muchas cosas sos Salvador.
Y bueno, mi mujer me decía: ojo con tu apellido porque es significativo,
es
y
muy
te puede
fuerte,
causar
es
problemas.
Pero
la verdad que no.
Sos Salvador en algunos aspectos. Lo importante en vos es no creerte el Salvador, que eso es clarísimo, que son dos cosas distintas. Pero me da la sensación de que en muchas cosas actúas de manera de Salvador, de situaciones, de contención de situaciones, de contención de alumnos, de contención de docentes, de contención de infraestructura, de contención de nuevas materias, de contención de absolutamente todo. Por eso que siento ese aspecto, no considerándote el Salvador. Lo peor que te podés considerar es el Salvador, lo digo por algunas actitudes mesiánicas también, pero sos una persona realmente que se te percibe extraordinaria. Te felicito,
bueno,
realmente.
Ojalá no estés equivocada.
Es un decano que te da placer en funciones hablar. A mí me dio un placer y un orgullo muy grande, un orgullo muy grande, porque alguien que valoriza el ejemplo de la manera que lo valorizás vos en los hechos es fundamental. Gracias, Salvador.
Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que ha sido muy, muy ameno.
Gracias. Y nos encontramos, mi querido Lucas Jiménez, el próximo martes a partir de las 16, haciendo Universidad Tecnológica Nacional. ¿Qué?
Presenta, por supuesto.
Obviamente.
Gracias.
Chao, gracias, los amamos.